Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y sí, la política nacional, la situación de Pedro Castillo es complicadísima, pero el plano internacional también nos ha remecido, porque no podemos dejar de mencionar lo que ha ocurrido en Texas. Ayer, 19 menores de edad fueron asesinados por un estudiante de 18 años de origen latino, quien también mató a su abuela antes de ir a la escuela en este pueblo de Texas, Uvalde, y mató a dos profesores. Un caso que nos obliga a reflexionar sobre la legislación permisiva con las armas en Estados Unidos, especialmente en estados tan conservadores y liberales en este aspecto, ojo, como Texas, ¿no? Es la matanza, la masacre más letal en los últimos 10 años y la tercera en solo un año. Tremendo lo que sucede en Estados Unidos, crisis de otra naturaleza, tal vez peor que la nuestra. Así de complicadas son las cosas con estas matanzas. Imagínense que nuestros niños sean agarrados a tiros por perturbados, ¿no? Por asesinos. Complicado, pero eso merece todo un programa aparte. Regresamos al plano local porque también, como dije, está muy agitado, ¿no? Los audios de Samir Villaverde y Bruno Pacheco, si bien hay un montón, hay que seleccionar bien lo que dicen, pero complican mucho la posición de este gobierno y las mafias que se habrían formado con el ministro Juan Silva, el ex ministro Juan Silva de Transportes y Comunicaciones, Zarratea, Karen López, Samir Villaverde, y hay una línea clara de investigación. Vamos a hablar en un momento con Rodolfo Pérez, analista político hoy, para que nos ayude a profundizar. Por lo pronto, hoy y mañana está sesionando el pleno, ¿no? ¿Por qué? Hay una apretada agenda. El primer punto es la acusación constitucional contra el excongresista y excontralor, recordemos, Edgar Alarcón, por el delito de peculado doloso por apropiación agravada. También verán la llamada ley de calidad de las universidades con licencia denegada, es decir, la llamada ley de segunda oportunidad para esas universidades, y está en la agenda el debate de la moción de censura contra la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, que promueve Fuerza Popular. Estará respaldada por la bancada que comanda Guillermo Bermejo. Vamos a hablar sobre esto también. Y por otro lado, niegan la libertad de este eterno cupo que es Santiago Grumal, ¿no? El Instituto Nacional Penitenciario negó la redención de la pena y por consiguiente la libertad del condenado líder del etnocacerismo Antauro Humala, Tazo. El INPE respondió en forma negativa el pedido de la defensa de Humala, que pedía computar el tiempo de trabajo en prisión para que se le reconociera que ha cumplido la pena de 19 años que le impuso la justicia. Humala está en prisión desde el 2005 y cumpliría la pena en febrero de 2024. El INPE señaló que el delito de secuestro por el que fue condenado no permite beneficios penitenciarios, ni indulto, ni conmutación de la pena. Por otro lado, nueva reunión por las Bambas. Hoy se ha retomado el diálogo, recordemos, se viene, ya estamos en crisis alimentaria, el tema minero es importantísimo, y acá no puedo dejar de comentar a Dina Boluarte, quien se ha pasado en el foro de Davos hablando de la minería peruana y que solo contamina y contamina, hablando de las empresas que, si bien deja mucho que desear en ciertos casos, no solamente tienen un lado oscuro que hay que conversar y mejorar, aportan muchísimo y usan tecnología, ya no es lo mismo ahora la minería. Y también hay que hablar, señora Dina Boluarte, de la minería ilegal, que contamina muchísimo, la minería ilegal y la minería informal. Lo cierto es que se trata de buscar un acuerdo que permita levantar el bloqueo que afecta a la minera, las Bambas. En la reunión de ayer en la PCM estuvieron presentes la ministra de Energía y Minas, la nueva, Alessandra Herrera Jara, el ministro de Justicia, Félix Chero, el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Jesús Quispe, así como los presidentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Chucuni, Chila y Choaquere. Este miércoles la huelga en las Bambas completa 13 días. Las pérdidas son enormes para la empresa, la región y el país. Se habla de alrededor de 10 millones de soles menos diarios que estaría recibiendo la región Apurímac en momentos en los cuales lo que más se necesita son recursos. Bueno, más sobre el ministro Juan Silva, pues. Ahora sí vamos a hablar de los audios de Samir Villaverde y Bruno Pacheco. Fue el pasado 20 de septiembre de 2021 cuando el exministro de Transporte, recordamos, Recordemos, y Comunicaciones Juan Silva presentó al empresario Samir Villaverde, al funcionario público de Provida Jorge Cortegana Sánchez. Así lo ha revelado este último ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Según informa la periodista Karen Barbosa en su cuenta de Twitter, Cortegana dijo que Samir Villaverde estaba intercediendo para efectos de un pago de un laudo arbitral. Parece que le debía a Provías. El ministro escuchó, dijo, él es el directo ejecutivo de Provías, explícale a él, nos dejó y entró a su reunión. También informó que Cortegana señala que se fueron a otro lugar a seguir conversando y allí Villaverde le habló de las obras que Provías convoca y le respondió que solo veía las comisiones especiales y que eran autónomos. También asegura que Villaverde le escribió chats al día siguiente, pero que él le prestaba poca atención. Por su parte, Juan Silva ha afirmado que el personaje Samir Villaverde jamás acudió a su despacho. Ahora, hablemos pues ahora de Dina Boluarte, quien está metida también en esta infracción constitucional que tendrá que ser determinada en el Congreso, que también podría ser un tanto arbitraria el juicio del Congreso. Ya muchos congresistas han adelantado opinión sobre el hecho de que haya ella ocupado cargos en el Club Departamental Apurímac, una asociación sin fines de lucro, pero privada, prohibida en el artículo 126 de la Constitución. Ya se determinará si se prohíbe también o la infracción constitucional también recaería sobre su cargo como vicepresidenta y no solo como ministra de Estado. En todo caso, la norma permite ciertas interpretaciones y si no te gustan mis constitucionalistas, tengo otros constitucionalistas. Con esto estoy ironizando sobre el rol de los constitucionalistas que muchos trabajan en las comisiones del Parlamento para determinados partidos políticos. Bueno, Dina en Davos, la vicepresidenta y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte enfrenta una denuncia constitucional en su contra en Lima, pero en Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial en Suiza, vive otra historia. De su cuenta de Twitter ha asegurado que el Perú está dispuesto a realizar en nuestro país una reunión regional del Foro Económico Mundial para América Latina y el Caribe en 2023. Ojalá, siempre y cuando, señora Dina Boluarte, usted no los espante, no los espante por el gobierno del que forma parte, ni por sus discursos tan poco preparados en foros internacionales como ese. Bueno, vamos a ahora, antes de entrevistar a Rodolfo Pérez, decirles que las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, vota cerca de tu casa. Es lo más práctico, vota cerca de tu casa, gracias a Elige tu local de votación. Tienes hasta el 3 de junio para solucionar este tema. Vamos a ver de qué se trata.
Porque votar es tu derecho y una gran celebración. Elige en tu distrito tu local de votación.
Ahí nos vemos, Perú.
No importa si lo hiciste el año pasado, son nuevas elecciones, eso está claro.
Es tu distrito, tu región.
No esperes al último momento, elige en tu distrito tu local de votación.
Ingresa a eligetulocal.onpe.gob.pe y
ahí nos vemos, Perú.
Tienes hasta el 3 de junio.
Bien, y estamos ahora dispuestos a conversar con Rodolfo Pérez, analista político, sobre la coyuntura que siempre es compleja. No solo en nuestro país, en el mundo. La coyuntura siempre es compleja. Vamos a hablar de Villaverde, de Sagasti. ¿Qué papel cumplió Sagasti en este tuerto? Porque ya hay una línea clara de investigación, ¿no? Estamos hablando de Zarratea, después Karenin López, los audios de Samir Villaverde, ¿no? Los contratos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el exministro Juan Silva, las asociaciones de empresas peruanas pequeñas con estas empresas grandes chinas que ganaron las licitaciones. En fin, ya hay suficientes indicios, como lo puse en Twitter, indicios suficientes como para poder llamar organización criminal a esta banda de personajes, entre los que se incluiría, duele decirlo, porque es el presidente de la República, pero podría estar metido, todo indica, Pedro Castillo. Vamos con Rodolfo Pérez.
Hola, ¿qué tal, René? Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Quería empezar contigo, más que hablando de esta línea de investigación, del eslabón previo del que se está especulando en las redes, que tiene que ver con el expresidente Francisco Sagasti, de quien se dice que propició, facilitó el hecho de que individuos como Bruno Pacheco puedan ingresar al despacho presidencial como asesores. ¿Qué tan cierto es eso en tu entender?
No, eso, a ver, acá hay que distinguir varias cuestiones. Evidentemente, los que han ingresado al gobierno a robar y a traicionar la confianza de la ciudadanía, evidentemente son las personas vinculadas a Perú Libre, los que han promovido las reuniones en Zarratea, ahí está el señor Bruno Pacheco, ahí están los ministros, ahí están varios asesores, los familiares y amigos del presidente de la República, los financistas de la campaña, que claramente han ingresado al gobierno con intenciones mafiosas, corruptas, o con las intenciones de aprovecharse del Estado. Esa es una cuestión. Durante, hasta la información que se difunde públicamente, que durante las sesiones de la Comisión de Transferencia, porque tiene que haber una Comisión de Transferencia, se solicitó una rebaja en los requisitos para no la Secretaría de Palacio de Gobierno, sino en general puedan ingresar algunos funcionarios para trabajar con el presidente, en tanto estos no reunían los requisitos que exigía la norma previamente. Y esa norma fue modificada, según señalan, por Secretaría General de Palacio. Ahora bien, que si eso se debió hacer o no se debió hacer, desde mi punto de vista eso no se debió haber hecho, porque al final, si el presidente Pedro Castillo no tenía los funcionarios con el perfil adecuado para despachar en Palacio de Gobierno, eso era un problema del presidente Pedro Castillo. Así que claro, así es simple. Pero ya la teoría de la conspiración que sostienen el señor Vladimir Cerrón, que francamente es un sinvergüenza, cuando él es el que ha promovido este gobierno, y este gobierno ha llegado a través de su partido, y lo que también señala el congresista almirante Montoya, ambos en pared, sosteniendo el mismo argumento, claro, que el responsable...
Es que no sé si la producción lo puede poner, lo usó Rosa María Paleza más temprano, ¿no? Donde Cerrón también acusa al presidente Sagasti en pared con Montoya, efectivamente,
claro, de ser el ministro. Entonces parece que se está jugando en pared para hacer culpable de un tema de corrupción, cuando el tema de corrupción es clarísimo que los responsables directos son Bruno Pacheco, Samir Villaverde y los integrantes de esta organización criminal, que es importante más bien que el Ministerio Público continúe con las apreciaciones.
Mira, ahí está el tuit. El expresidente Francisco Sagasti fue quien allanó el camino a Bruno Pacheco hacia la Secretaría General de Palacio. El MOF fue modificado a imagen y semejanza. No tiene autoridad moral para hablar. Es más, debe procederse a una investigación por el Congreso. Ese claro, es un joven.
Y quien allanó absolutamente todo el camino para que Pedro Castillo y todas estas personas y todos estos ministros y todo este desgobierno que ocurre en el país, que le causa millones de pérdidas y de oportunidades que tenemos en este momento, se llama Vladimir Cerrón, porque él y su partido son los que pusieron a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, y nadie más. Ellos son los que lo han promovido. Está siendo
investigado por supuestamente haber recibido $1,000,000 en un maletín. O sea, el que no tiene autoridad moral es él. Pero ya para terminar, ¿Sagasti cree que amerita una investigación en el Congreso en el que existen a Sagasti? ¿A ese nivel puede llegar esto?
Bueno, sí, yo creo que va a llegar a ese nivel, porque este Congreso es delirante. Acabo de leer un tuit del congresista Montoya, que señala que Pedro Castillo ha llegado al gobierno en complicidad con Francisco Sagasti, ¿no? Entonces ya es completamente delirante. Además que ni siquiera le dice expresidente, sino señala el encargado de Palacio de Gobierno. O sea, ni siquiera lo reconoce como presidente. Y este señor además es quien preside la Comisión de Investigación sobre el supuesto fraude electoral. Evidentemente, esta es una persona que no tiene ninguna noción de la realidad, no conoce el derecho, no conoce el proceso electoral y no conoce las reglas básicas de la democracia. Entonces, si ya hay una comisión en el Congreso para investigar un fraude que no tiene hasta el momento una sola evidencia presentada, después de tremendo alboroto que han hecho, que yo creo que este Congreso puede seguir con este tipo de acusaciones falsas sobre la base fake news, por supuesto que sí, que no tiene ningún sustento ni fundamento, por supuesto que sí, no tengo ninguna duda.
Señalar que no hay resultados, o sea, por lo menos no los conocemos. Han amplificado el plazo para entregar los resultados a esta comisión pro fraude y no los conocemos. Y si existen pruebas o indicios importantes, pues que los presenten, ¿no? Acá no se trata de ocultar lo que hay, sino de exigirles que sean serios a los congresistas, ¿no es cierto?
Por supuesto. O sea, hablar de fraude electoral es uno de los daños más graves que se le puede causar a una democracia. Pero hablar falsamente de un fraude electoral también es un daño gravísimo, porque se socava la confianza ciudadana en los entes electorales y la gente también no tiene confianza también en el propio proceso electoral por personas que han estado sosteniendo que han habido actas con firmas falsificadas, que han habido pagos a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE y no han probado absolutamente nada, no han podido demostrar absolutamente nada, más allá de que la segunda vuelta fue una elección terrible para el país, con un resultado muy ajustado y muy polarizada, eso sí es verdad, pero ya seguir con la cantaleta del fraude es francamente absurdo, ¿no? Y creo que eso va a seguir.
Y son cosas distintas el fraude y la mafia, que revelarían o aportarían más indicios razonables estos audios de Samir Villaverde.
Pero lo conectan, sorprendentemente lo conectan, es como que esa es su falta de noción de la realidad. O sea, hay un hecho cierto que es la corrupción, pero dicen, bueno, pero esta corrupción que es real, que es de obras públicas, que es de una organización criminal, que está en Palacio de Gobierno y que sí efectivamente hay que combatirla y hay que investigarla, ya, pero esto tiene que ver, y esto alcanza al expresidente Sagasti, alcanza a la OMPE, alcanza al Jurado Nacional de Elecciones, alcanza a la Fiscalía de la Nación, y ahí creo que se alcanza hasta la SUNEDU, ¿no? Entonces, ahí creo que es el tema. Ellos quieren utilizar un hecho de corrupción, pero para barrer con todas las instituciones que les son incómodas, porque el Congreso sí se siente envalentonado y sí tiene un plan político de tomar instituciones, como se está viendo en el Tribunal Constitucional, como se está viendo en el tema SUNED.
Y creo que quieren hacerlo también en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, la legitima porque se ve que hay más interés político que un interés real en encontrar la verdad. Pero el punto es que, al margen de estas, de ese análisis, este abordamiento que le estamos dando al tema, a la utilización política, etcétera, pareciera que ya hay indicios razonables para poder llamar organización criminal lo que estamos viendo en Palacio de Gobierno.
Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Estos hechos se han hecho públicos entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, y desde entonces no hay una sola explicación del presidente Castillo sobre el tema. Los principales implicados están fugados y más bien se van acumulando las evidencias y ampliando esta red de organización criminal que comprendería ministros protegidos directamente por el presidente, como el ministro de Transportes, y funcionarios protegidos directamente por el presidente, como lo fue Bruno Pacheco y otros funcionarios más. Y hasta el momento no hay una sola explicación clara. Entonces, evidentemente, es claro de que aquí ha habido una disposición de favorecerse a través del ejercicio del poder y que es inaceptable desde cualquier punto de vista y que merece que se investigue dentro del Congreso y dentro del Ministerio Público y que se sancione rápidamente. Esta es una situación que no da para más. Claramente es una organización criminal, hay que definir cuáles son sus alcances y evidentemente los funcionarios o servidores públicos, así hayan sido elegidos de manera popular, tienen que salir de sus cargos. Eso es incuestionable. Pero también esto no puede ser utilizado por el Congreso para hacer un golpe de Estado y quedarse ellos cuando no tienen ninguna legitimidad, o seguir tomando instituciones a su gusto y capricho. Creemos que por eso una salida adecuada a una crisis como esta es el adelanto de elecciones, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, que también es parte de esta corrupción, porque los congresistas también han habido congresistas que los han involucrado en procesos de corrupción, como es el caso de los niños. Y evidentemente también hay una disposición y hay una desconfianza ciudadana sobre el Congreso que es mayor que sobre el presidente Castillo. Y eso ya habla de lo mal que lo está haciendo este Congreso.
Claro, el gran error sería pensar que la población va a tolerar que el Congreso se quede en el poder, ¿no? Ese sería el gran error, o sea, que bajen a Castillo y que el Congreso se quede, y Dina Boluarte con esa infracción constitucional, y que el Congreso se quede en el poder. Ese sería el peor error, porque eso sí despertaría al Kraken, digamos, ¿no?
Y además, quedándose en el poder, intentando tomar instituciones. No olvidemos esto, René. Tú lee los WhatsApps y los tweets que lanzan sobre todo los representantes más radicales de esta postura. Y lo que señalan es, tiene que salir todo el Jurado Nacional de Elecciones, tiene que salir toda la OMPE, tiene que salir los caviares de la SUNEDU, tiene que salir el Tribunal Constitucional, que ya lo lograron. Entonces, su intención es muy parecida a la del Congreso, dirigido por Keiko Fujimori, de tomar todas las instituciones públicas. También tiene que salir también en el Ministerio Público, también tiene que salir, tienen que salir todas las personas, y también se van a ir contra la Junta Nacional de Justicia. Todas las instituciones que le son incómodas a estos partidos políticos y a estos congresistas quieren ser tomadas porque tienen intereses dentro de esas instituciones y porque en los últimos años ellos han perdido, evidentemente, poder porque se les ha cerrado las universidades que los financian, en el Ministerio Público los están investigando y en el Poder Judicial también, el Tribunal Constitucional ya no les da la razón como les daba la razón antes, entonces sienten que ese poder económico e institucional que tenían lo están perdiendo y están utilizando el Congreso para ganarlo de vuelta.
Tenemos que terminar. Muchas gracias, y eso es clarísimo. O sea, el hecho de que estén unos impresentables en la política, en el poder ejecutivo, no convierta a los que están en el poder, porque también en el poder legislativo y los intereses que representan, en presentables. Eso es lo que tenemos que entender, por favor, y creo que tú estás en esa línea.
Lo terrible muchas es que gracias. La ciudadanía está al medio, y más bien la ciudadanía tiene que ser parte de la solución para una reforma de los partidos políticos y de este Congreso, y también del poder ejecutivo, definitivamente.
Perfecto, entiendo ese punto y lo avalo también. Gracias, Rodolfo, hasta una próxima oportunidad, que estoy seguro será pronto. Gracias.
Muchas gracias, René, un gran abrazo, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y no se olviden de mirar siempre a los dos lados. El poder legislativo también es poder, no solamente el ejecutivo. Por favor, entiendan, amigos y amigas. Gracias. Hasta mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.